que logo a elaboración deste libro, con moitos autores e autoras, adornado con música de raíz do noso alumnado. Un acto, pois, é un pouco entrañable, facemos na biblioteca, para que o protagonista sexa ese libro, que despois, pois, teña o seu percorrido coas lecturas que lle corresponden por parte do público en xeral, do alumnado, etcétera, etcétera.
Bueno, pois non se me ocurre un mellor xeito que a presentación de esta obra multiliteraria para pechar, para pasar páxina a este 50 aniversario. Manuel Antelo, director do IE Sagra de Raíces, grazas por ir casi pechando a semana con nos aquí no Voces de Bergantiños. A cita ás 5 da tarde na Biblioteca Concha Blanco do Agra de Raíces. Pues eso, que parece que acabamos de perder la conexión con Manuel Antelocita, como decíamos, as 5 de esta tarde. Un minutos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición, e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
¿Queres audífonos discretos? En OE Mais Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OE Mais podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OE Mais Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasóleos Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-63-32 e levamos cho gasoil a casa. Gasóleos Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-63-32. Gasóleos Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña Josefina Pichel Tasende, viuda de José García Pombo, vecina de Agranxa, Entre Cruces, falleció en el día de hoy a los 90 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Matilde García Pichel, hijo político José Manuel González Pena, nieto Adrián González García,
Hermanos, preciosa, fallecida, Manuel, fallecido, María, fallecida, Dolores, fallecida y Jesús, fallecido. Hermana política, Carmen Martínez, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver, mañana sábado a las 3:45 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces. La familia anticipa gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Coristancos, a la número 3, entre Cruces, Carballo, a 7 de noviembre de 2025. Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa. Primer aniversario del señor Don Jesús Queijeiro García, fundador de Autos Queijeiro, vecino del lugar de Evas, Sofán. Falleció a los 93 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, María del Carmen Bello Landeira. Hijos, Mari, Ana, Eva y Suso Queijeiro Bello. Hijos políticos, Tito, Pedro, Nacho y Susana. Nietos, Adrián, Lucía, Hugo e Ian. Hermana, Dosinda. Hermano político, Gonzalo. Cuñados, cuñados políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de primer aniversario que se celebrará mañana sábado a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com. Primer aniversario del señor Don Miguel Riesco Martínez, vecino de Carballo. Falleció el día 7 de noviembre de 2024 a los 82 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Dosinda Pérez Mancebo, fallecida. Hermanos, Ulpiano y Alberto Riesco Martínez. Hermana política, Soledad Díaz. Sobrina, Mari Carmen. Ahijados, Cristina, Luciano y Paula. Cuñados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San Mamed y Santa Minia de Seavia, favores por los que su familia anticipa las más expresivas gracias. Seavia, Coristanco, a 7 de noviembre de 2025. Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa. Primer aniversario de la señora doña Pastora Gómez Gesto, vecina de Ribeiro, en Xeriz, fallecida el 26 de octubre de 2024 a los 91 años de edad. Descanse en paz. Su hijo, Alfonso Gómez Gesto. Hija política, Rosa María González Costas. Nietos, Anay y Eduardo Gómez González. Nieto político, Bedri Riay. Bisnietos, Inés y Edi Gómez González. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado en la iglesia parroquial de Santa María de Anxeriz, Tordoya, a la 1:00 p.m. La familia anticipa sus más expresivas gracias. Anxeriz, Tordoya, a 7 de noviembre de 2025. Servicios funerarios Santa Mariña, www.tanatoriosantamarina.com.
Radio Voz.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufas Rabeli y chimeneas Jotul en calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
¿Quieres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Quieres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a tú audición. Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidad de aforro y solución, pide a tu cita gratuita en oemais.com.
Larcalor. Sistemas de calefacción natural, local, ecológica y sobre todo económica. Chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y calderas a leña y pellets. Usted elige. Visite nuestras instalaciones en Avenida Bertua 7274 en Carballo y ahora también en Órdenes, en Rua Alfonso Senra 56. Larcalor. Sistemas de calefacción a leña y pellets.
Este inverno non te quedes sin calefacción. En Gasolios Bergantiños estamos dispostos a botarche unha man para combatir o frío. Chámanos ao 981-75-6332 e levamos cho gasoil a casa. Gasolios Bergantiños, servimos a toda a comarca. 981-75-6332. Gasolios Bergantiños, gasoil para calefacción e automoción. Estamos en Carballo e Ponteceso.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1:11 e a esta hora os venres, ¿por dónde pasamos? Por o recuncho de Mon. Que tal está, señor Molendoiro?
Pues moi ben, e ti?
Aquí, te venres, nin tan mal, mira, cierto, temos un momento de tregua e...
Me acordei ahora, porque estamos escoitando a entrada de cabeceira de noso programa.
Sí.
Lynn Iker, a cantante, pues, está nominada a 12 Grammys por este disco.
Poucos, me parecen.
Poucos, jof. Pues, alucinante, non? Que te nominen para 12 Grammys, pero bueno, no, es, si a ver se os levará a todos.
No si sé, utilizan si a túa música como sí. cabeceira para un espacio como este, me parece o máis apropiado.
Que me dixo a ela, podes usar.
O sea, ahí está, estamos, o sea, tampouco tan voltas, eu creo, tantas voltas, eu creo que efectivamente dixeron, oye, si esta xente utiliza esta canción deste artista para isto, poucos Grammys me parecen.
Pues va, no me decían. Por certo, te hemos convidado, creo sí. que está ao outro lado do teléfono. Ismael, hola.
Hola, Ismael, que tal, como estás?
Hola, moi bons días.
Moi bons días. Gracias por estar esta medioriña con nós. Seguro que estás traballando, pero bueno, buscarías esa copa para que todos os ointes podan escoitalo. Moitas gracias desde aquí.
Con gusto, con gusto. Busquei un oco con moito gusto.
Vale, para xente que non coñezca a Ismael Ramos, teño aquí pues, un pequeno currículum del, vou ler un pouquiño que di así.
Para, Ismael, prepárate, que cando este di de pequeno...
bueno, o teno máis grande, o que pasa é que te teno resumir, tal. Sabes que eu sempre cotilleo da xente que vai a vir aquí, e no caso deste rapaz, porque ainda é mozo, porque, oñe, que é dono 94, ten un tremendo currículum e o que vendrá, porque, bueno, di así, Ismael Ramos naceu en Mazaricos, a Coruña, no ano 94, é unha das voces máis destacadas da poesía galega contemporánea. Ten grao en lingua e literatura españolas e mestrado en estudios de literatura da cultura. Comenzou a escribir desde moi novo e publicou o seu primer poemario por Fillos da Fame no 2016, obra coa que gañou o premio Johan Caballeiro. No 2017 aparece Lumes, que se traduciu como Lumes, e recibiu o premio Javier Moroto. En 2021 publicou Liseiro, traducido a castelán como Liseiro, que lle valiu o Premio Nacional de Poesía Nova Miguel Hernández en 2022. A súa poesía caracterízase por unha lenguaxe depurada, irónica e emocionalmente preciso, e asorta temas como a clase social, o desexo e a familia, o desencanto ou da memoria. Foi traducido a varios idiomas e os seus textos misturan sensibilidade rural con mirada urbana. E no 2023 debutou Narrativa coa Parte Fácil, unha colección de relatos sobre a mocidade galega actual. Tamén é profesor de lingua e literatura e colabora con artículos en el diario.es. E no 2022 recibiu o premio de xornalismo Manuel Oureiro Rei. A súa obra combina compromiso ético e potencia estética. Ismael Ramos é unha da figura clave na nova literatura española galega. Eso non é nada.
Eu xa xo dixen, Irma, podes estar sentado tranquilamente.
Isto, isto está publicado. É dicir, que eu quito meu sombreiro ante este home que teño diante, porque co seu enciño que é...
Bueno, na miña defensa direi que se fun máis novo do que son.
Xa o sei, pero...
A ver, Isma, o que queda, vou che contar o que pasa aquí, que nós xa somos cincuentóns, entón todo que... Todo, de 40 para baixo, todos nos parecedes xente nova. Leña verde, todo fume.
Bueno, eu xa sabes
da picota.
Eu xa sabes que sempre que tenemos un entrevistado...
Non, Isma,
sempre...
da picota, non?
Sí, eu nací na picota, sí.
Por especificar un pouco.
Sí, nací na picota. O que pasa é que sempre poño mazaricos, porque realmente eu nací na picota, pero foi unha cousa como un pouco circunstancial. E despois onde máis, digamos, onde máis me sinto é do Pino de Val, que é o lugar onde naceu miña nai, despois a parroquia de Corzón, que é a parroquia de meu pai. Entón sempre acabo poñendo ese mazarico xenérico, porque, bueno, todo... A vaca é de donde pase, non de donde nace, e eu pasei un mazarico xenteiro.
Bueno, pues mira, falas de vacas e falas de mazaricos, todo moi ben traído.
Claro.
curioso. Das mellores letras da nosa terra, vale?
Aquí,
de aquí de Galicia, que sae dun concello moi rural, vale? Está un pouco ese contraste, se o queremos ver así. ¿Vale? Porque sí, é certo, é un concello moi gandeiro, mazaricos. Bueno, pues,
sí, é un concello moi gandeiro, é un concello pouco poboado, un concello moi extenso, é un concello do interior da Costa da Morte, que bueno, sabedes ben que é un dos viveiros, eu sempre penso, non, que o concello o interior da Costa da Morte é un dos viveiros onde o galego, por exemplo, segue aínda moi vivo entre a xente máis nova.
Aguantamos.
Entón, iso é algo positivo, non? É algo que non debería facer extraño que aparezan cada vez máis escritores de lugares así. E despois conste que sempre, cando sae esta cuestión de que é un concello pequeno ou un concello rural e que é certo que ao mellor, pois non se nos ocorren, non sei, o que sei, pois decir que grandes escritores da tradición galega naceron nesta zona, non? E non sei, non hai un Castelao, ou non hai un Manuel Antonio, ou non hai un Ángel Fole, pero sí que hai, e ademais o ano pasado, bueno, este ano foi o ano de un pouco homenaxear e poñer en valor todo iso, sí que hai moita literatura oral, sí que hai moita tradición de contar, non? Bueno, entón, digamos que tampouco a mí non se me fai tan extraño pensar que aí naza un escritor.
No, para nada, de feito, para min o rural é moito máis inspirador que a urbe, ¿eh?
Esto, todo ten o seu aquel.
Bueno, pois o que queres que che conte.
Todo ten o seu aquel,
Mon, por favor.
Bueno, xa sabes que sempre lle digo aos entrevistados que se teñen que mollar. Entón, imagínate por un momento, Ismael, que nadie che coñezque. A primeira vez que falan de ti, e tes que recomendar un dos teus libros. Por cal empezarías de todos eles?
Pois non penses, esta situación...
Bueno, te recomendo ao público que non te coñezca por cal libro empezaríamos a ler por Ismael e cal continuaríamos.
No. A ver, esta situación sí que se me deu, non? Porque moitas veces tens a sorte de viaxar a lugares, sobre todo como poeta, a festivais de poesía, non es que de repente chegas e tens que recitar diante dun público... Incluso moitas veces os recitais de poesía pois van antes dun concerto, entón hai moitísimo público que ven ao concerto e non te ven ver a ti... Entón, digamos que estou bastante acostumado a esta cousa de presentar o meu traballo, non? De dicir, bueno, pois isto é o que eu fago, isto é o que hai. Penso que quizáis as vosas ointes e as vosas ointes lle recomendaría moito Lumes, que é o meu segundo libro e que é posiblemente o libro de poemas que ten como os pés máis fincados en este caso en mazaricos, non? E que é un libro que fala un pouco de min mesmo, da miña historia, da historia da miña familia, e que ten un pouco isto que decías antes na tua presentación, Mon, de ter a mirada sempre fincada como entre dous lugares. Eu teño a sensación de que sempre escribo como desde o dintel dunha porta, non? Que me permite ver tanto que hai fora como que hai dentro E penso que este libro resume moi ben iso. Por un lado, recomendaría iso, e por outro lado, diría a xente que, claro, que se anime con calquera. O sea, que non sei, que se anime a ler poesía en xeral. Ainda que acabo de publicar un libro de contos, pero
a ver, podías empezar por los contos. Podías empezar por dos contos e despois dirme a
posora,
fácil. Vamos, tal, a ver.
Sería fácil. A ver, no
eu sempre lle digo ao meu rapaz es que empecen polo fácil. Despois se lles complicarei a vida.
No, pois pues eu penso que hai que complicarse, fíxate. Eu creo que... creo que a xente, a maioría xente non se atreve coa poesía ou ve a poesía como unha cousa, non sei se aburrida ou elevada ou complicada, non?
Está cambiando.
Fui
moi crítico con todo isto.
Sí, está cambiando, pero leva cambiando 30 anos. Entón, claro, cando as cousas levan cambiando 30 anos e ainda non deron cambiado de todo, pero eu sí que sinto unha cosa que defendo moito é a idea de que hai demasiada poesía como para que ti non acabes atopando ese poema ou ese poeta que te fala a ti. En ese sentido, creo que hai como que insistir, non? E que é unha cuestión, pois sí, que ao mellor requiere certa disciplina, certa paciencia, pero sobre todo anima a xente a ler poesía. Ainda que non sexa nin a miña, o sea, tanto sí. Me ten.
Por certo, eu son moi cotilla, por aí estuve, mirando entrevistas túas que che fixeron. Houve unha que me chamou moito a atención que di así, que durante, cando tiñas 10 anos hasta os 18, escribías para poder presentarte a premios do instituto. Que hai de certo isto que non?
Bueno, esto es totalmente cierto, dixo.
A ver, digo esto porque, por favor, señores, escoiten o seguinte. No 2012, premio Francisco Añón. No 2014, premio Juventude y Creo de Poesía. No 2015, premio de Poesía Johan Caballero. No 2017, premio Cervantes Literarios o Mellor Libro de Poesía. No 2018, premio Cervantes Literarios o Mellor Libro de Poesía. No 2018, premio Cervantes Literarios o Autor do Ano 2017. No 2018, premio Mellor Libro Editado no 2017 no Galo do Libro Galego para Lumes. 2019, premio Javier Moreto 2020 pola traducción do seu libro Lumes. No 2022, premio de xornalismo Manuel Loureiro Rei e premio nacional de poesía Jaime Miguel Hernández no 2022.
Eu espero que eses premios non sean en forma de estatua porque a ver onde os mete.
No. Pero bueno, conste que todos eses que citaste a Ramón son premios que xa chegaron de adulto, que de adulto, pois sí, despois de ter publicado, e son premios que sobre todo chegaron a libros xa publicados, non son premios que eu me presentase. Pero a historia que comentabas da entrevista, sí que é un pouco así. Eu cando tiña, pois sí, 14 anos, máis ou menos, descubrín que escribir podía ser unha profesión e que podía non gañar a vida, pero sí gañar uns cartos con iso, non? Entón, bueno, pois a min facíase máis atractivo en aquel momento, polos meus gustos, etcétera, non sei, ser escritor, que non sei, que facer máis unha obra. Entón, ou non sei, ou botar unha man no bar de uns avós, ou ter feito calquera outra cousa, non? Entón, sí, que desde moi pronto, dixen, home, pois sigo escribindo, podo conseguir gañar os cartiños para despois ir de viaxe, mercar os libros que me gustan, facer as cousas que quero. E isto fixo que quizáis desde moi pronto eu tivese unha concepción da escrita como algo profesional. O sea, que tomase moi en serio e que, bueno, que hubiese iso con algo que había que facer con moito rigor, con algo que había que facer da mellor maneira posible. Esa disciplina de traballo creo que sí que é algo que adquirín prontísimo e que me acompaña ata hoxe.
Bueno, tamén din por aí a malas linguas que Ismael non quere medrar, é dicir, non quere ser adulto, é dicir, tampouco lle interesa. Non sei se iso é certo.
Non me interesan moitos adultos, en xeral.
A mí tampouco.
No. Quero dicir, bueno, creo que todos asumimos xa de por sí que o máis interesante é ser neno ou ser vello. Por desgracia, entón, agora que son adulto, pois intento cada certo tempo tomar unha ou outra perspectiva, o sea, levar as cousas ou como un neno ou como un vello, pero todo o que hai no medio suele ser bastante rebumbio. Por un lado iso, e por outro tamén, porque normalmente cando pasamos a idade adulta, é ese momento no que a nosa mirada tamén se uniformiza un pouco, vemos todas as cousas de unha maneira moi parecida, buscamos a estabilidade, non? E penso que tantos nenos, os nenos por descoñecemento e a xente maior por exceso de coñecemento, son quen de ver a vida de outra maneira, de ver as cousas que lles acontecen de outro modo, e eso que me interesa de non ser adulto.
Eu sempre penso que nos volvemos adultos e nos volvemos aburridos.
Claro, totalmente.
Sí,
bueno, totalmente.
O por lo menos monótonos.
Sí, pero sí. Vamos ao fácil.
Sí, o problema bueno,
queremos complicar, o corpo non vai a complicar.
O mundo impón monotonía, tampouco é todo culpa nosa, non? Pero...
Bueno, nos ao final acabamos aceptando.
A mí cada vez gustame máis esa frase, ¿no? De que cando vas cumplindo anos, aquelo de yo a mi edad...
Ya no puedo.
No,
yo creo que puedes sacar cualquier edad, digo, que no, pasa pero, que acabas aceptando.
Pero es cierto, es cierto que estamos comentando, o que está comentando Isma. De nenos, soltar cualquier cousa pola boca non lle parece mal a ninguén. E de bello, menos ainda.
Non tens filtros.
É así, disti, mira,
non tens filtros.
Que queres que che conte? Estamos nese punto intermedio de ter que medir demasiado as cousas para non chegar a ningún sitio.
Claro, eu fuxo diso, eh?
Claro, claro, sí.
Ismael, tamén é certo, ou iso din, nas entrevistas que lín, que moitas veces recurres a anécdotas, experiencias ou conversas que tiveches con teus amigos e amigas e que os utilizas para inspirarte. É iso certo?
Sí, vamos, claro, pero como a todo o mundo. Pero que aburrimento. É que iso, a mí me parece fundamental, ¿no? Que decir, cando, ainda que non sexes escritor, si ao final do día, ou non sei, te quedas cun amigo ou cunha amiga para tomar algo, e o que vas contar todo o tempo, son ou cousas que te pasaron a ti, ou cousas que te pasaron
sería
a xente
coñece. Serías moi narcisista.
No, o sea, que son moi narcisista, no, ou cousas que te pasaron a xente coñece. Entón, eu aí, pois sí, creo moito... A min gustaba moito escoitar. E gustaba moito que a xente me conte historias, e gustaba moito escoitar a vida da xente, que creo que isto ten moito que ver pois con que meus avós tivesen un bar e eu medrase moito nese bar. E gustaba moito a maneira na que a xente, ao final, cando conta a súa vida, por moito que iso sexan feitos reais, acaba montando unha historia, non? Todos, cando contamos a nosa infancia, ou cando contamos o lugar onde vimos, ou contamos algo importante que nos pasou, un accidente, unha ruptura, unha celebración tamén, sempre hai unha parte na que estamos nós construindo unha historia. Entón, estamos dando un punto de vista, contando unhas cousas e non outras, e iso interesa moito. Entón, sempre sí que son unha persoa, verdad, que ten bastante orella posta, estea onde estea. O sea, pode ser o transporte público, pode ser calquera lugar.
Sí, sempre hai anécdotas que... Ostra, bof, e quedaste con isto. Mira, sí. Unha cousinha, de todos os teus libros que tes, hai algún que representa un antes e despois? Por qué? Non sei se me explico ben.
Bueno, seguramente... máis que os libros en sí, o que representan moitas veces un antes e un despois son as cousas que pasan cos libros. Non? E por exemplo, con Lixeiro, sí que é certo que, como gañou o Premio Nacional de Poesía Joven, pois claro, é un recoñecemento moi importante, porque é un recoñecemento que outorga o Ministerio de Cultura, e sí que é certo que é un libro e un momento da miña vida, da miña carreira, do que sexa, no que iso supuxo como un crecemento moi moi forte, non? A idea de poder empezar a ir máis, xa iba a festivais o mellor fora de Galicia, incluso fora de España, etcétera, pero ese premio supuxo que iso se vise incluso máis, bueno, o sea, que medrase incluso máis. Por un lado iso, e por outro lado o libro de contos, porque bueno, a narrativa permítete chegar a un público un pouco máis amplo, non? Entón tamén aí houve moita xente que ao mellor me coñecía dos artigos de prensa ou me coñecía de redes sociais ou que sexa, que me leu por primeira vez, pois porque ao mellor non se atrevía a ler poesía ou non lle apetecía ler poesía, pero sí que cando publiquei o libro de contos e xa, pois agora que conta historias e escribe ata o final da línea, interésame isto.
Bueno, tamén lín, corríxeme se me equivoco aquí, é certo que cando traducen un dos teus libros ou poemario noutro idioma é como se voltases de novo a un cuarto no cal viviches moito tempo e preparas o espacio para un novo invitado estranxeiro.
Pois tal cal, sí, eu sempre conto esa, bueno, esa especie de metáfora, non? Que para mí as traducións son iso. O libro é unha casa no que eu, na que eu vivo durante o tempo que eu escribo, despois unha vez remato xa non, non? Pero agora mesmo, por exemplo, que estou escribindo un libro, pois sempre que entro a escribir ese libro é como estar nun espazo diferente. E cando xa ti lanzas ese libro ao mundo, ese libro de outra xente, pero as traducións permítenche como, bueno, o permítenche o obrigante a volver a entrar. Entón volves aí e pensas, pois, non sei, si o traduzo eu, que é o caso do español, que me autotraduzo, pois penso, bueno, vamos deixar isto o máis arrombado posible para un autor en español, non? Pero se te están traducindo a outra lingua, pois co traductor ou coa traductora, traballas precisamente para que outro entre nesa casa e non lle resulte allea, sino que lle resulte propia. Para mí o proceso de traducción é unha, bueno, unha das grandes sortes de bueno, de que a miña literatura teña chegado a outros lugares, a outros países, a outras linguas. Creo que é como un dos procesos máis bonitos.
É máis complicado, ¿no? Porque é o que estamos comentando, é traducir literatura, vale, pero claro, poesía, sí, poesía a veces chegar
caca sobre poesía, todo buscar aquelas palabras lingua, claro, que poidan ter ese ritmo, se se pode chamar de ritmo.
Sí, é moi complicado, realmente moi complicado. Xusto antes, por exemplo, tive a sorte de estar con meu, bueno, con meu traductor italiano, que está agora traducindo xusto Lixeiro, o libro de Lixeiro, e claro, que lle, por exemplo, falábamos de que lle está dando moitas voltas, non? Porque, pois, o mellor o meu modo de escribir poesía ten moito de linguaxe coloquial, e entón, esa linguaxe tan coloquial, pois, en italiano non funciona para a poesía. Entón, hai que darlle unha volta, de repente. Pero é moi, non sei, para min é moi emocionante traballar nisto porque é como reescribir un libro con outra persoa. A min gustaba moito esta colaboración cos traductores, esta posibilidade de reescribir o libro xuntos.
Sí. Parece moi interesante. Si o tema, o tema de traducción, temos un par de minutiños.
Sí, bueno, sí, porque me gustaría a mí que Ismael acabase pues lendo un par de poemas, porque
estabas,
creo
tí, pensé que no,
hombre, te crees que no, como si tocara la guitarra, digo, Manuel, quita la guitarra que tienes que cantar. Pero hay algo que sí gustaría a mí, porque me gustó moito esto, lendo, buscando, bueno, cotilleando con él, que di que a poesía, Ismael, lle axuda moito a lidar cos cambios, coa aparición e co inexplicable o desencanto da vida. Entón, gustaríame que nos explicaras un pouquiño eso. Que sintes ti na poesía cando escribes?
Pois eu cando escribo, a outro efeito, tomando notas, pensaba moito que, bueno, eu sempre digo que escribir, sexa o que sexa, o sea, eu animo tamén a todo mundo a escribir, porque sinto que escribir o mellor está como moi connotado, porque xente pensa que se escribes tens que publicar un libro. E ninguén pensa que porque che guste a pintura teñes ese Picasso, que é unha cousa curiosa.
Picasso se foi.
Certo,
Claro. Pero todo o mundo pensa que se te gusta, non sei, ninguén pensa, a xente vai a clase de pintura como un hobby, non necesariamente para ser pintor, non? Ou artista plástico. E coa escritura non pasa iso, e eu boto en falta que a xente escriba porque sí. Eu escribo porque escribir me axuda a
lidiar,
a entender que lugar ocupo no mundo, que lugar ocupo respecto das cousas que pasan no mundo tamén. E iso axúdame a enfrontar os cambios, a enfrontar estes tempos tolos que vivimos, e penso que é unha ferramenta moi útil.
Sí. Queremos escoitar poesía.
Yo también, pero non sei se Ismael quere que lle poñamos canción de fondo.
Tiene aquí unha musiquilla para poñar de fondo.
Non sei o que el diga.
Non sei.
Ismael, hai o que vos digades, eu en casa llea.
Ora é tu performance. A partir de ora, neste segundo, ti eres o que tes que decidir. Queres melodía?
A ver que che parece isto. Podería che valer?
Váleme perfectamente.
Cantos poemas nos vas ler?
No, vos ler, bueno, non sei se temos, que temos moito tempo, pouco tempo.
Un par de minutos temos,
Un par de minutos. Sí. Bueno, vou ler un poema curtiño e creo que xa igual nos despedimos, non vai a ser, que os poetas tendemos a enrollarnos moito.
Bueno, podes ler dous si queres, que che dá bueno, tempo. Se un curtiño, outro podelo facer máis longo.
Bueno, vou ler un poema que se titula Tres vacas. e que como comezamos falando de Mazaricos, que Mazaricos é un lugar gandeiro, mm-hmm. pois a miña relación coas vacas vende alí. E en realidad Tres Vacas é un dos poucos poemas de amor que escribín eu nunca.
Uh-huh.
Di así: mentres lees, concéntrome no tacto da tua chaqueta e penso no pelo mollado das vacas cando chove, se ninguén as recolle. Unha paciencia triste, mesta. As vacas que non duvidan que as virán recabar, os seus ollos tranquilos. Debuxo a túa postura tan parecida dos paxaros cando secan as as molladas, ese movimento pequeno que avanza e duvida cada vez que os teus hombros adiantan o teu corpo, cada vez que descubro o que protexes e te atravesa. Tremes. Estamos sós e quietos. Escribo sobre ti. Fora, as vacas confían no amor.
Bueno, mira, si chegas a ver a cara de Molendoiro ahora mismo. Claro, estamos emocionados.
A ver, que me flipa, cuando recitan, me flipa. Claro, a mí claro. Me relajan de una manera. Pues mira, es increíble. Pero me pasa con Rosalía, me pasa con tal. Cada vez que os escucho se me ponen los pelos de punta. Aparte que lo vivís, lo interpretáis. Sí. Y eso es muy importante, bueno, transmitir intentamos. Esa emoción al público. Y yo me imagino que cuando estás quente de verdad y te poses en que sería.
Sí, a ver, bueno. Hay días de días. Como todo.
¿Danos tiempo a otro? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Venga, va, ya pechamos con
esto. Bueno, pues para pechar un poema que li moitísimas veces, que foi un poema que ameis cando durante o confinamento, eu xa tiña rematado este libro lixeiro, xa tiña rematado a escribir, e foi un poema que tive a sorte de gravar para unha campaña que fixera a TVG, e que se movera moito por redes sociais, e que naquel momento de tanta incerteza, pois buscaba dar un pouco de consolo. Titúlase O futuro, comeza, é unha especie de resposta. Preguntades constantemente que faremos despois. Pero nós non sabemos responder con palabras. Non sabemos. É como cando todas as árbores dun bosque se inclinan ao mesmo tempo para indicar a dirección do vento, o seu boureo, a desorde. Poderíamos chamarlle futuro a diferenza entre o que intentamos ser e o que somos, entre o que queremos ser é o que verdadeiramente somos. Unha fórmula próxima da decepción. Pero nós eliximos a imaxe chorosa dunha virxe. Escollemos unha estampa para poder rompela ou deixala esquecida dentro dun libro durante anos. Alí, lonxe da vista, onde non vos moleste nunca máis a nosa feliz indecisión.
Fantástico, Peche.
Nada, Ismael.
Moitas Ismael, gracias. Foi un auténtico placer terche aquí.
Placer con
lo volveremos a traer.
Sí, intentaremos traer secuestrar en otro momento.
Por cierto, si te quieren seguir en las redes sociales, me parece que te es no Facebook, creo que te es Instagram.
Ahí teño de todo, teño de todo. Facebook, Instagram, Twitter, podenme seguir donde quieras.
Claro, poniéndose un momento a tope nuevo en Instagram.
Vale,
de hecho, ya tengo un seguidor nuevo.
Sí, quiere decirlo. Ismael, muchas gracias por desearnos esta media horiña contigo.
Un aperta.
Moitísimas gracias a vos, unha aperta.
Chao. Mon, despedimos a Ismael Ramos e despídote a ti. Nada, hasta o venres que ven, boa fin de semana.
Recordar a xente que se quere acercarse ao xa inauguración da Galería Manuel Luirín.
Sí.
E nada, e mañan os alumnos novos que empecen no obradoiro da biblioteca, pois vémonos ali.
Pois quedámonos con todo isto. Cuídeseme vostede.
Chao.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufas Rabelli y chimeneas Jotul en calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Ainda que teñas un seguro de decesos, hai algo importante que debes saber. A lei dache directo a elixir a funeraria. Elixir é un acto de liberdade, pero sobre todo un acto de amor e respecto cara ás persoas que máis queres. Infórmate en Seguro Santa Marta chamando o 981 70 13 09. Esta é unha mensaxe do Grupo Funerario Santa Marta Virxe Milagrosa. Lembra, a funeraria elixela ti, é o teu dereito.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Un e 41 minutos, os vendres a esta hora, abrimos la página deportiva, saudamos a Antón Lestón, que está collendo gusto a esto de visitar a Seiroas os vendres. Por alo anda.
Hola, Fran. Aquí estamos, outro vendres máis, nas Seiroas, falando con xogadores do Bergantiños. E hoxe temos a un deses xogadores que máis está a destacar neste comezo de liga, porque o certo é que está xogando todo, gran parte da culpa de que o Bergan vaya moi ben e da súa solidez aí no medio campo. Falamos do medio centro de Burkina Faso, que é Tas Mbedo. Tas, hola, moi buenas, que tal?
Todo bien, gracias.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estás ahora mismo? Porque la verdad es que se te está viendo disfrutar ahí en el campo y con este principio de liga que estáis haciendo, todo muy bien, ¿no?
Sí, todo está perfecto. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy disfrutando, jugando.
¿Y cómo fue la llegada aquí a Carballo? Imagino que Darío te habría llamado en verano. ¿Cómo se dio a todo el fichaje?
Yo estaba en casa y Darío me llamó y me habla un poco del proyecto. Sí. Como un jugador joven como yo, sí. Es un buen proyecto para mí y de ahí no pensé mucho, he venido.
¿Y esto es más o menos lo que te esperabas o al final creías que era un club más pequeño y te ha sorprendido? ¿Cómo ha sido tu llegada aquí y cómo te esperabas? ¿Tenéis gimnasio? Bueno, ¿cómo esperabas el club y cómo es?
Para mí es un buen club. Sí. Un club que intenta ayudar a los jugadores. Sí. Como nosotros jóvenes que tienes mucha ambición crecer, como quiere crecer jugadores jóvenes como nosotros, y la verdad que para mí es un buen club para nosotros.
Y las primeras veces que hablaste con Simón Lamas, ¿qué te dijo? ¿Cómo te dijo que iba a ser tu tu papel, tu juego? Porque es verdad que muchas veces, hay veces que tienes un acompañante como Meli o como Diego, pero muchas otras veces tienes a todos los magos, por así decirlo, a Marru, a Yago Novo, a Isma Cerro, y tienes que hacer muchas coberturas, mucha carrera y defender mucho. ¿Qué papel te dijo Simón Lamas? ¿Qué hablasteis?
Hemos hablado. La verdad que él me quería aquí, hemos hablado todo cuando he venido, él me ha dicho que no, que me gusta, me ha hablado de todo, sí. Como él quiere que juego.
¿Qué te pide? Sobre todo ese primer pase, ¿no? Cuando recibes de Fito que lances tú después para el ataque.
Sí, sí, eso es el juego. Sí.
¿Y esperabas este inicio? Porque eres un jugador que ya conoce la Segunda Federación, que has jugado en distintos equipos en la categoría y que sabe que es muy difícil. Y en cambio habéis empezado que no hay quien os pare.
La verdad que en la pretemporada sí, hemos...
Sí, había sido una muy buena pretemporada.
Sí, una muy buena pretemporada y... Desde ahí, he empezado a tener muchísima confianza en el equipo. Y yo sabía que íbamos a hacer una buena temporada.
Sí. ¿Y hay algún jugador que te haya sorprendido, que no conocías, y de repente llegases aquí y dijeses, wow?
La verdad que todos los jugadores... sí, todos los jugadores me han sorprendido mucho.
Y ahora llega el Fabril, que es el líder, vais a Abegondo, al campo de entrenamiento de todo un deportivo de La Coruña. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo fue la semana para vosotros? ¿Qué lleváis en la cabeza? ¿A ganar allí a Abegondo?
Sí, sí, somos conscientes que vas a ser un partido muy difícil. Estamos preparando por eso. Con el equipo que tenemos, vamos a intentar a sacar los tres puntos. Sabemos que va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Pero luego es fútbol, todo puede pasar.
Sí, sí, está claro. Y a nivel de fatiga, porque tuvisteis un mes de septiembre muy complicado por la Copa Federación y por la Liga, muchos partidos, ahora ya fue mucho más relajado. ¿Tú cómo estás de físico?
Yo físicamente estoy bien. Estoy bien.
Y volviendo al Fabril, ¿cómo crees que le podéis hacer más daño a un equipo así? Sin decirnos los secretos que habéis trabajado aquí durante la semana, pero ¿cómo se le puede hacer daño a un equipo tan bueno como el Fabril?
Sabemos sufrir, tenemos que sabemos sufrir, porque sabemos que no vas a ser fácil.
Claro.
Sí, para ganar un equipo como Fabril tienes que aceptar sufrir.
Sí, no cabe otra.
Sí.
Y volviendo un poco más a lo que fue toda tu trayectoria, decíamos que vienes de jugar en Segunda Federación, porque has estado en el filial del Granada, en el filial del Betis, en el filial del Zaragoza, empezaste aquí en España en el filial del Rayo Majadahonda y después con el Rayo Majadahonda. Y antes, yendo un poco antes, estuviste en una academia en Ghana. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu evolución, cómo fuiste creciendo desde niño, después para Ghana, y cómo fue después venir para aquí, para España.
Yo he empezado todo en Burkina Faso, como todos los hijos en la calle, y hemos jugó un torneo en Burkina Faso cuando yo estaba en pequeña. Un torneo de la academia que está en Ghana. Y de ahí me...
¿Te llamaron para ahí?
Sí, me ha llamado para ahí.
¿Cuántos años tenías, más o menos?
Yo tenía como 13 años así. Y fui ahí en la academia. Y de ahí yo estaba ahí, por ejemplo, voy ahí a hacer 5 o 6 meses y luego vuelvo a mi país a ver mi familia por un mes, ajá, luego vuelve a ir, sí. A veces viajamos para poder a Austria, Europa.
Ajá.
Austria, a jugar torneos contra Valencia, Manchester City, un gran torneo. Y ahí he tenido la oportunidad de venir aquí en España.
Y notaste mucho cambio, porque cuando hablamos con Daniel, con Onye, nos decía que del fútbol nigeriano a este, lo que más cambia es la preparación táctica, que hay mucha importancia a la táctica. Sí. ¿Tú has notado también ese cambio? Porque lo cierto es que una de tus grandes ventajas y de lo que mejor eres es tácticamente cómo te posicionas.
Sí, yo, bueno, y la academia que yo estaba, sí, y estuve como... Estábamos en Europa porque todo lo que hacíamos ahí es
la metodología Europa.
Sí, entonces yo tácticamente a mí no me cuesta.
Claro.
Tácticamente estoy bien.
¿Y qué diferencia notas de otros grupos de Segunda Federación en los que has estado a este que es el gallego y el vasco, bueno, castellonés?
Yo creo que no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, creo que es el... Es el mismo fútbol.
Y ya por último, para cerrar la entrevista, ¿estás viviendo en Carballo? ¿Qué te pareció el pueblo? Bueno, ¿cómo es la vida aquí, el día a día? ¿Qué haces? ¿Entrenas?
Sí, bueno, después del entrenamiento voy a casa, comer y descansar. Por la tarde, gimnasio. Y luego, bueno, con mi tiempo libre, a ver películas o jugar a la Play. Eso es lo que hago.
¿Quiénes vivís?
Vivo con Daniel
y
Fran.
Y con Fran. Sí. Y bueno, ¿bajáis de vez en cuando a dar una vuelta o
sí,
os gusta estar en casa? Mucho frío, a lo mejor.
Sí, hace mucho frío, entonces estamos casi siempre en casa. A veces salimos para dar un pasillo. Sí, cuando...
Qué bueno, qué bueno. Pues estás, nada, que muchas gracias y mucha suerte para el domingo allí en Abegondo.
Gracias.
Bueno, pues contás, falaba Antón Lestón, que é o tipo máis rápido do mundo, porque chega das Eiroas aos estudios de Radio Voz en nada. Antón, que tal, como estás?
Non sentía ben, que tal, Fran?
En nada, sí, bueno, a ver, de Burkina Faso a Carballo, aparte de certa distancia, hai cambios importantes.
Hai cambios, sí, no, a verdade é que estás adaptando, bueno, xa se adaptou, porque está sendo un fixo para Simón Lamas tremendo, e ademais que, carai, leva 4 anos aquí en España, domina perfectamente, eu diría, entende totalmente todo o castelán, xa vai tamén un pouquiño entendendo o galego, porque ali estábamos antes de comezar a entrevista falando e outra persoa ao lado dele en galego, ele entendía e comprendía ben, así que tamén moito mérito adaptarse aí fora do campo a un Carballo que, como di el, lle está a gustar moito, e a ver o Bergan este domingo ali en Abegondo, nun partido no que se gaña pode ser líder novamente, e sobre todo dar un golpe arriba da esa, porque se a gañar en Abegondo, onde aínda non gañou ninguén, a un Fabril que está, bueno, tremendo neste inicio de liga, pois xa sería un golpe moi moi importante para o equipo de Simón Lamas, un golpe a favor, está claro. Ademais, hai moito fútbol porque temos, bueno, na preferente un Polso Fan, Dumbría Cultural Mañiños, Paio Saco Lalín, na primeira futgal varios partidos moi interesantes de proximidade, como pode ser o Muxía Castriz, o Esteirana Queixas ou o Fisterra Club do Mar, e na Liga da Costa, bueno, algúns duelos que poden decidir aí esas posicións de arriba, que agora mesmo está todo moi apretado. Ese Xallas Baio, por exemplo, na Fontenla ás 5:30, mentres que na terceira futgal, no grupo da Costa, bueno, pois sobre todo é moi a destacar ese Coristanco Bullo, que se vai xogar o domingo ás 5. No polideportivo, pois temos un pouco de todo, hai balonmán, tanto feminino como masculino. No feminino, o Calvo Siria xoga un derbi contra o Xallas, no masculino, o Calvo Siria xoga fora contra o Luceros, o Laracha xoga en Oviedo, en baloncesto, primeira nacional feminina, e o masculino do Calvo Siria xoga, tamén temos que falar do Oviedo, pero xoga aquí na casa, no Vila de Noia contra a Universidade de Oviedo.
Pues parte da xenda, estamos a ver si nos contesta o seguinte protagonista.
A ver se o temos xa, a Manu Ollataguerre. Manu.
Hola, Manu. Pues está. Oh, hola, ahí está.
Ahora
está,
sí que está.
Ahí está, estas comunicaciones. No sé qué tal nos escuchas, ¿cómo andamos de cobertura?
Bien, bien, me escucho perfecto.
Todo bien. Manu, ¿qué tal? Hablamos con uno de los nuevos fichajes del Basket Siria, que mañana, bueno, pues puede ganar su sexto partido en 6 jornadas. Ya hablábamos con Héctor Méndez y con Rubén Rey a principio de temporada de que había mucha ilusión después de ganar esa Copa Galicia. No sé si os esperabais un inicio tan bueno, Manu.
La verdad no teníamos una idea planeada de cómo iba a ser. Íbamos partido a partido y a medida que íbamos ganando, viste, la ilusión subía, digamos.
Pero os estáis notando, a ver, esto puede sonar un poco a flipada, como se diría por estos micros, pero os estáis notando que sois superiores, porque el otro día, por ejemplo, estuve viendo también el partido contra el Chantada, que es uno de los grandes equipos de la categoría, y lejos de que no hubo una gran ventaja en el marcador de iros de 20 o de 30, pero sí que lo tuvisteis muy controlado todo el tiempo, y en partidos anteriores igual.
Sí, nos sentimos, no sé si superiores, pero nos sentimos muy cómodos con el juego que estamos planeando partido a partido. Uh-huh. Y eso nos da una seguridad al jugar y al mantener el ritmo en todos los partidos.
Uh-huh. Ahora mismo el Calvo Siria es líder de esa tercera federación con 5 victorias y ninguna derrota. En la segunda posición hay 2 equipos igualados, uno de ellos es la Universidad de Oviedo, que es el rival que visita mañana el Vila de Noia a las 5:30. Manu, bueno, imagino que durante la semana estuvisteis estudiando un poquito al rival. ¿Cómo se le puede hacer daño?
Planteamos mantener nuestro juego siempre, porque estamos planteados mantener una identidad y creo que es lo que nos está ayudando a ganar partido a partido.
Y en cuanto al pabellón, el Vila de Noia, como pabellón, es una de las grandes infraestructuras que hay también en la liga, pero siempre hablamos de que al baloncesto, que falta afición por engancharse aún. ¿Crees que con estas victorias cada vez estáis llamando más a la gente?
Sí. La verdad que el ganar atrae gente que quiere venir a ver, quiere venir a apoyar. Y están todos más que invitados a venir y ayudar a seguir con esta racha.
¿Y cómo te has encontrado Carballo? Imagino que no lo conocías antes. ¿Cómo fue la llegada y cómo están siendo estos primeros meses?
Bien, bien, muy cómodo. La verdad que el equipo que tenemos, el grupo que hay, ayuda mucho a acostumbrarte, ¿viste? Y mantener un buen ambiente. Y estar bien.
Porque además sois varias las culturas que hay en ese vestuario. Imagino que llegar de fuera, bueno, al final Argentina y España compartimos la mayor parte de las cosas. Y ver que también es un vestuario muy plural en ese sentido, que hay gente de Francia, que hay gente de Portugal, que hay gente de Bélgica. Bueno, pues que eso también ayuda a llegar ya un poco más integrado, ¿no?
Sí, sí, y también te ayuda a no sentirte solo, ¿viste? Si son todos de España y yo solo argentino, capaz que uno se siente un poquito más apartado.
Claro.
Pero al ser todos de distintos lugares, ¿viste? Como que nos llevamos todo bien y nos refugiamos entre todos.
Y de cara a todo lo que viene, sé cómo es Héctor Méndez, seguro que todos mantenéis los pies en el suelo, ya me hablabas de ese partido a partido. Pero no sé si bueno, que da pie a pensar este inicio en que si el objetivo antes era la permanencia, pues que ahora a lo mejor podéis soñar con algo más también.
No, planteamos siempre partido a partido, seguir con los pies en la tierra y no irnos de la idea de seguir juego a juego y entrenamiento a entrenamiento.
Bueno, tienes bien plantado ahí el lema del Cholo Simeone. Se nota, compatriota, el tema del partido a partido, también Héctor Méndez siempre nos lo refiere aquí, y es el camino al éxito, lo cierto. Manu, nada, que muchas gracias por tenerte por aquí y suerte para mañana.
Dale, muchas gracias, un gusto estar.
Hasta luego.
Suerte, buen fin de semana. Chao, chao. Nada, Antón, que estamos llegando ya
a... Partido a partido.
Estamos llegando a...
Programa a programa.
Ahí estamos. Que estamos llegando a las 2 da, sí, da tarde. Voy a desear también a ti una boa fin de...
Quedame por recordar, hay un torneo de Samaín de tiro con arco en...
Cheque con retraso.
En Corme, esta fin de semana.
Cuídate moito, disfruta la fin de...
Hasta luego.
Pues nada, menos de un minuto para chegar as 2 da tarde. Aproveitamos para desexarlles a todos e todas unha boa fin de semana. Escoitámonos o luns a partir das 12 do mediodía. Pola noite hoxe volverá a entrar agua. Mañá poderíamos ter unha xornada máis tranquila. En fin, saúdos de Fran Rodríguez. Insisto, boa fin de semana a todos e todas. Ata o luns.
Puedes escuchar.